Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, verso 3, Juan capítulo 12, verso 3. Dígalo conmigo, ungido. Ahora en nuestro contexto actual, la palabra ungido o unción es muy común, ¿ok? Y muchas veces la palabra unción se utiliza de manera inapropiada, bajo un contexto que no es aplicable al término como tal. Quiero decir, la palabra unción o ungir tiene una forma, tiene una propiedad. No es necesariamente de la forma en la que se usa hoy en día en muchas ocasiones. ¿Okay? Entonces, pero hoy vamos a ver a la palabra del Señor en esta, una semana antes de que Jesús entre a Jerusalén y ocurra aquel momento tan especial en el cual se recibe a Jesucristo en aquella entrada triunfal, una semana antes. Dice Juan capítulo 12, verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. La primera vez que aparece la palabra ungir o unción en la Biblia es nada menos que en referencia al tabernáculo de reunión, y esta tiene dos finalidades: consagrar, dígalo conmigo, consagrar y dedicar. Una vez más, consagrar y dedicar. En este caso se refería primero que nada a Aarón y a sus hijos, quienes fueron consagrados y dedicados para ser sacerdotes de Jehová. La segunda aplicación que tiene ungir es nada menos que dedicar cosas, pero no cualquier cosa, sino más bien cosas que serían para el uso exclusivo del Señor. Y tal suceso, y tal era cual suceso aquel, que estas cosas que eran tocadas por las cosas que habían sido ungidas, también venían a convertirse en cosas santificadas. Si nosotros entendemos el sentido de la palabra ungir, ¿ok?, o consagrar, podremos entender una cosa que ocurre en la salvación. Nosotros, cuando hemos sido salvos, la salvación nos ha consagrado para Dios, ¿ok? Nos ha salvado para Dios, nos ha separado para Dios. Se supone, y déjeme explicar esta parte, que es una parte interesante, pero una parte difícil. Se supone que al recibir a Jesucristo, nosotros ahora, dígalo conmigo, hemos sido separados para Dios, y hemos sido separados del mundo. Si nosotros aceptamos a Cristo, pero vivimos como el mundo, actuamos como el mundo, nos conducimos como el mundo, no hemos sido, literalmente aplicando la palabra, no hemos sido consagrados para Él. Por ejemplo, la Biblia hace una aclaración y dice lo siguiente. Dice: una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. No puede dar agua dulce y agua salada. Una fuente puede dar una clase de agua. Le voy a explicar esto en términos sencillos. Cuando usted viene a la casa del Señor y viene, estamos adorando a Dios corporativamente, y usted está entregando adoración al Señor y usted está cantando y usted está adorando al Señor, sus labios de usted, su corazón, su alma, están sirviendo como esa fuente de alabanza a Dios. Usted le entrega adoración a Dios, usted le entrega alabanza a Dios. Pero si durante la semana, dado su trabajo, dado que hay una temperatura alta, dado que entre el trabajo posiblemente algo esté sucediendo mal, haya problemas o X o Y, y entonces resulta que en el trabajo, en lugar de estar usted, vamos a decir, el mejor de los casos sería estar callado, pero si en lugar de estar callado está diciendo malas palabras, está insultando, está gritoneando. La Biblia habla de todo esto en ciertos pasajes de la Biblia y dice que nuestras casas no deben ser casas llenas de gritos. ¿Okay? Entonces, si esto está ocurriendo dentro de nuestra vida, entonces estamos sirviendo como una fuente en la cual sale agua dulce de nosotros. Cuando venimos a la iglesia y servimos a Dios y cantamos a Dios, sale agua dulce nuestra porque estamos entregando una adoración al Señor. Pero si durante la semana nuestra vida se convierte en una vida común y corriente, y entonces hay insultos, hay maltratos, hay todas estas cosas, entonces nuestra vida está sirviendo como una fuente en la cual el domingo sale agua dulce porque venimos a la casa del Señor y obviamente nadie se va a atrever a decir un insulto en público. Pero cuando está en la semana y está en privado y entonces resulta que se siente mal por alguna razón y está insultando, entonces existe la posibilidad, o más bien existe la forma en la que la persona está siendo utilizada tanto por Dios en el domingo como por el diablo en la semana, o por sus pasiones, o por sus problemas, o por lo que sea. La Biblia dice que no podemos ser una fuente que dé dos tipos de agua. Por eso una vez estamos hablando de unción, de ungir, de consagrar, de dedicar. En el caso de Aarón y en el caso de Jesús, hay diferentes situaciones en el caso de estos dos sacerdotes. El sumo sacerdote Jesucristo y sacerdote Aarón. Ahí en el Antiguo Testamento podemos encontrar diferentes marcadas situaciones entre uno y otro. El primero, que Aarón fue ungido con aceite de la santa unción. Dios dio al pueblo de Israel y le dio la fórmula de cómo iban a hacer el aceite de la santa unción. Y le dijo al pueblo, esta composición de aceite es única y exclusivamente para ungir al sacerdote y ungir los instrumentos de la casa de Jehová. No se usará para ninguna otra cosa. Esta fórmula no se usará para perfumes, no se utilizará para aceites de cocina, no se utilizará para aceites de casa, no se utilizará para ninguna otra cosa, sino que específicamente este aceite será para ungir al sacerdote. Jesucristo fue ungido con un perfume de alto precio. Aarón fue ungido en una ceremonia. Se hizo una ceremonia y Aarón fue ungido como un sumo sacerdote. Pero Jesús fue ungido alrededor de la mesa. Interesante situación en la cual la semana pasada veíamos que Jesucristo en la Santa Cena dejó a un lado el ritual y entonces en la Santa Cena estableció la relación con usted, la relación conmigo, esa relación personal que se da, dígalo conmigo, a través de la amistad. Y ahora una vez más, Jesucristo es ungido por esta mujer en una cena. Aarón fue ungido por Moisés, Jesucristo fue ungido por una mujer. Aarón fue ungido antes de comenzar su ministerio. Antes de ser cualquier cosa, Aarón fue ungido. Jesucristo fue ungido al terminar su ministerio. Aarón fue ungido en la cabeza. Jesucristo fue ungido en su cabeza y fue ungido sus pies. Aarón fue ungido una sola vez. Jesucristo, por lo menos la Biblia registra que fue ungido dos veces. Jesucristo fue bautizado al inicio de su ministerio. Aarón nunca fue bautizado. Es muy interesante que fue bautizado al inicio de su ministerio y fue ungido al final, hablando de Jesucristo. Es también muy importante mirar cómo Jesús es ungido por una mujer que llega a él por agradecimiento y que además lo hace de una manera informal, la cual no solo pasó pasó por la crítica de Judas, quien pensaba que el perfume derramado debería ser vendido y entregado a los pobres. Cuando hacemos un acto de piedad, muchas veces vamos a recibir la crítica. Hay aspectos dentro de esta hermosa escena que nos llevan a pensar de qué manera tan directa el gran agradecimiento en relación a Jesús llevó a esta mujer a un acto tan especial. Movida por el sentimiento, es que fue usada por Dios para hacer algo que serviría como preludio a la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón es que entendemos que este acontecimiento de haber ungido a Jesús es parte de los preparativos de la Pascua, en la cual Jesús sería el Cordero que moriría por nuestros pecados. Sucesos interesantes que pasan a lo largo del periodo de la vida de Jesucristo próximos a su muerte. Número uno, Jesús resucita a Lázaro. Número dos, después el complot para matar a Jesucristo porque su fama ha crecido. Pero después, ese momento tan especial en el cual Jesucristo se sienta a la mesa con sus discípulos y establece la Santa Cena. Y ahora un momento específico en el cual la mujer unge a Jesucristo para ser sepultado. Está siendo preparado antes de morir. Y dice la Biblia en Juan capítulo 12, verso 3. Entonces tomó una libra de perfume. Cuando revisamos el precio del perfume, este perfume que ella derramó sobre Jesús costaba un año de trabajo de un empleado. Había que ahorrar todo un año el salario completo para poder comprarlo. Esta acción de María tiene varias implicaciones que son muy importantes. Una es el hecho del momento en el cual toma lugar esta acción, ya que es la preparación para la sepultura. Otra, las cosas que llaman mucho la atención son las cantidades de detalles de las que la Biblia habla en este pasaje. Este pasaje tiene muchos detalles que sobresalen en esta lectura. Un pasaje muy interesante. Ella no escatimó. Para ella, la persona de Jesucristo sobrepasaba cualquier esfuerzo. Quiero que entienda esta parte, por favor. Déjeme ser un poquito específico, un poquito claro con esto. ¿Cuánta atención ponemos en nuestro trabajo? ¿Cuánta atención, cuánto enfoque tenemos en nuestra vida de trabajo hacia las cosas que hacemos? Posiblemente nosotros somos trabajadores en los cuales hemos conseguido ser un trabajador especial porque prestamos atención al trabajo que hacemos. Entonces, como nosotros somos trabajadores que prestamos atención, el empleador nuestro le interesa que nosotros sigamos trabajando para él, porque simple y sencillamente somos trabajadores valiosos. Pero si no somos trabajadores valiosos, entonces cualquier no es importante nuestra presencia. Pero la pregunta es, ¿cuánto escatimamos nosotros lo que hacemos o cuánto valoramos nosotros lo que hacemos por Dios? Hay un ejemplo en la Biblia, querido, que es un ejemplo sumamente importante. Dice la palabra de Dios en un verso de la Biblia, dice: ¿quién enciende una vela en mi altar y perderá su recompensa? ¿Quién? ¿Quién enciende una vela en mi altar y no recibirá su recompensa? Si estamos hablando quizás de la más mínima e insignificante acción, pero en este caso esta mujer no escatimó. Para ella la persona de Jesucristo sobrepasa cualquier esfuerzo. Me pregunto, querido, ¿cuánto esfuerzo tenemos que hacer nosotros semana con semana para poder vivir una vida cristiana correcta? ¿Cuánto requiere que nosotros, ok, podamos vivir una vida alineada con la razón a partir de Jesucristo? ¿Cuánto requiere que nosotros en el momento en el que tengamos que dar una imagen de Jesucristo demos una imagen correcta? ¿Cuánto nos cuesta? Esta mujer no escatimó. ¿Qué tanto escatimamos nosotros en hacer cosas para Dios? ¿De qué le hago esta pregunta, querido? Una pregunta muy interesante. Se dice en las congregaciones, en las fábricas, en todos los aspectos, hay una regla que se llama la regla 80-20. La regla 80-20 es una regla en la cual se miden las cosas de forma estadística. Y se dice, por ejemplo, que la regla 80-20 es que el 80% de las personas son las que descansan, mientras que el 20% de las personas trabajan. El 20% de las iglesias trabaja y el 80% de los congregantes de la iglesia no trabajan. Es una regla 80-20. Esa es una regla de medición que se ha dado por mucho tiempo y que además refleja muchas veces las características de muchas de las empresas, de los negocios, de las iglesias, de todo. Pero mi pregunta para usted es esta: ¿qué tanto usted está dispuesto a trabajar por Dios? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto está dispuesto? Y vamos a ponerlo en varios casilleros. Primero, ¿qué tanto está dispuesto usted a trabajar por Dios? Le voy a dar un ejemplo de plataforma aquí que acabo de usted de ver, ¿ok? Tenemos, yo creo que tenemos entre 20 a 14 años de edad más o menos lo que son los músicos. La hermana Hepsi ya está un poquito más allá de los 20, como en el 21 por allá, ¿ok? Pero los demás músicos están entre 20 y 14, ¿ok? ¿Por qué? Porque para que usted tenga una idea, ¿ok? Desarrollar un músico, por lo menos, estamos hablando de 2 a 3 años para desarrollarlo. De los 3 años en adelante, el músico puede convertirse en un músico valioso. A partir de los 3 años, no a partir del primer año. ¿Ok? En el primer año está aprendiendo lo básico, está practicando lo básico. En el segundo año está más o menos usando lo básico que aprendió. Y en el tercer año, quizás, depende de la persona, entonces empieza a despegar un poquito. ¿Ok? Ahora, ¿qué adulto tiene ese tiempo para invertir? Yo tengo una regla, yo tengo un concepto que quizás es un concepto no bueno, pero yo digo esto y lo voy a decir simplemente por decirlo, basado en mi experiencia de enseñar personas en música: los adultos no aprenden. Esa es mi experiencia. ¿Ok? Los jóvenes aprenden, los niños aprenden, los adultos no aprenden. ¿Cuál es la razón que los adultos no aprenden? Porque después de salir de un trabajo de 10 horas, usted cree que se va a bañar y va a decir: hoy voy a practicar mi piano 2. No. Se sienta en el sillón y antes de que se dé cuenta el sillón ya está dormido. Porque está cansado, ¿verdad que sí? Viene la hermana del trabajo, ok, después de 8 horas tiene que volver a cocinar, tiene que hacer sus cosas, bla, bla, bla. ¿Qué tiempo tiene después para poder ejercitarse en alguna otra cosa? Por eso, y lo digo de verdad, por eso algunas mujeres ni se pueden peinar bien, ¿ok? Porque están súper ocupadas. Cuando están jovencitas, como no tienen nada más que hacer, pues entonces se peinan hasta el último pelito, está acomodado, ¿right? Pero después que tienes el chilpayate jalándote la falda por acá y por acá, ya llegas como puedes, ¿no? ¿Cierto? Es cierto. Pero cuando estamos jóvenes, por eso la pregunta es: ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer para servir a Dios? Esta mujer no escatimó el precio desde el perfume. No le importó. Ahora escuche bien esta parte, que es una parte esencial. En la medida de nuestro agradecimiento a Dios, a ver, repítalo conmigo, por favor. En la medida de nuestro agradecimiento a Dios, es que podemos hacer cosas para Él. Vamos otra vez. En la medida de nuestro agradecimiento a Dios, es que podemos hacer cosas para Él. Le voy a dar una explicación. Le voy a dar un ejemplo. ¿Okay? Vamos a ir al aspecto de la familia. El esposo, vamos a poner al esposo, que el esposo siempre es el protagonista, ¿verdad? Vamos a poner al esposo. El esposo se portó bien en el mes de junio. Se portó bien. Fue a trabajar todos los días, trajo el cheque, sacó la basura. ¿Qué más hacen los esposos? ¿Perdón? Lava los trastes. Amén. ¿Cómo? Compuso la cama. El esposo se portó bien todo el mes de junio porque es su cumpleaños. Entonces llega el mes de junio y el esposo consciente, escuche bien, consciente, dice: este mes es mi cumpleaños y me tengo que portar de lo mejor. Llega el día del cumpleaños y la esposa reflexiona. Le hace ¡pum! Se portó bien. Hizo todo lo que debería hacer. Por lo menos se merece un pastel. Aquí escucha. Amén. Ahora escuche bien esta parte. En la medida de nuestro agradecimiento a Dios, es que podemos hacer cosas para Él. Y quiero que entienda esta parte, por favor, que es la parte crucial. Cuando nosotros no hacemos nada por Dios, estamos mostrando poco o nada de agradecimiento. Voy otra vez. Necesitamos aprender esta parte. Cuando nosotros no hacemos nada por Dios, estamos mostrando poco o nada agradecimiento. Porque, querido, mostrar nuestro agradecimiento a Dios está basado en las cosas que hacemos por Él. Dice que esta mujer trajo un perfume de nardo puro, reservado para una ocasión única. Ese perfume no se lo ponía todos los días. ¿Ok? Un perfume que costaba el valor de un año de trabajo, más o menos podríamos estar hablando de 13,000 a 14,000 dólares el empleado de una persona por año. Estamos hablando de un salario mínimo, por supuesto. ¿Ok? Y comprar un perfume y utilizarlo en una forma única, reservado para una ocasión particular. Por ejemplo, si yo fuera invitado, por ejemplo, a la Casa Blanca, pero si fuera invitado a la Casa Blanca, me cercioraría de llevar unos zapatos nuevos, me cercioraría de llevar una corbata de seda, me cercioraría de llevar un pantalón y un saco que fueran acorde al momento. No puedo llevar un saco color rojo, ¿ok? Ni verde, ni un pantalón amarillo, ¿ok? Tengo que llevar algo apropiado para el momento. ¿Por qué? Porque es un momento especial. Cuando nosotros vemos a esta mujer sacar ese frasco de perfume y derramarlo en la persona de Jesucristo, le digo que pocas cosas valen lo que valía ese perfume. Y esta mujer sacó ese perfume que estoy seguro era parte de su tesoro. Se dice que este perfume es tan caro porque el nardo crece en las montañas del Himalaya, y traer ese producto desde allá y fabricarlo es algo sumamente caro. Pero ella tomó este perfume que estaba reservado para una ocasión única. Y escuche bien esta parte, querido. Me encanta cuando quien dirige la alabanza se entrega en la alabanza. ¿Ok? No me gusta cuando alguien viene y canta nada más por cantar y luego canta un canto que dice: yo no canto por cantar, pero no se siente nada, entonces está cantando por cantar. ¿Okay? Pero me encanta cuando alguien viene y canta y se entrega en la alabanza. Me encanta cuando veo que alguien está en la fila cantando y literalmente está adorando. está adorando, está utilizando ese momento para adorar. Hay una cosa muy importante en ese momento: no se debe ofrecer algo de poco valor o adulterado a nuestro Dios. Dígalo conmigo: no se debe ofrecer algo de poco valor o adulterado. Observe esta pregunta, por favor. Te invitan a una boda y algunas personas, como su servidor, tienen una tablita así en la mente, tiene una tablita que dice: bodas, regalo, tanto; presentación de niños, tanto. Y ya tengo una tablita en mi mente, ¿okay? Entonces, cuando tengo una situación como esa, voy a mi tablita y registro cuál es mi designación para ese evento, y tomo esa cantidad y la aplico en donde es necesario. Pero lo invitan a una boda. ¿Quién de ustedes va a Woodville a comprar un regalo? ¿O quién de ustedes va a un yard sale y compra un regalo para traerlo a la boda? Si alguien me ha hecho un regalo así, no lo confiese esta mañana. Puede ser que nos sintamos medio devaluados. Pero ¿quién regala un regalo que está usado? ¿Quién viene con su carita alegre trayendo un regalo de poco valor? ¿Sabe? En aquellos años, y recuerdo estos años porque son años de la infancia, como hijo de pastor no había mucho dinero, por eso yo andaba huyendo de ser pastor, porque dije: ahí no hay dinero, ¿para qué me meto ahí? ¿Ok? Y entonces cumplías años y te daban un regalo, automáticamente ya sabías lo que era. Pero lo que no sabías era la marca, ¿ok? La marca no la sabías, pero ya sabías lo que era: un jabón. Lo que no sabías cuál era la marca del jabón, pero ya sabías que era un jabón, especialmente si venía en un cuadrito chiquitito. Es más, no lo querías ni abrir. Lo ponías en el baño y decías: el próximo que lo necesite, hay que lo abra. ¿Ok? Pero era un momento. Esta mujer tomó eso, es reservado para un momento único, porque era algo de gran valor. Dígalo conmigo: era algo de gran valor. Le voy a hacer una pregunta para que nosotros vayamos entendiendo esta dinámica. Y bueno, depende de preferencias, ¿no? Es cuestión de preferencias. La mujer, la muchacha anda buscando un novio y lo busca alto, cabello largo, ondulado, ojos verdes, cartera grande, carro nuevo, trabajador, romántico. Eso fue lo que vi por ahí. Romántico, que si no regala, que regale rosas, ¿ok? Pero resulta que lo encuentra, ¿sí? Lo encuentra. O sea, obviamente eso es una analogía que no sucede, ¿no? Pero lo encuentra. Y entonces encuentra al muchacho aquel. Y entonces resulta que el muchacho la trata bien durante el noviazgo. Hace todo lo que ella quiere. Le regala la flor con todo y tallo y espinas. ¿Ok? Y dice: mira, te traje una flor color, una rosa roja, acompañada de una rosa blanca, como tu alma. Y una rosa roja, como tu corazón. Y la mujer: ¡ah! ¿no? Y la muchacha se emociona, right? Se casa y entonces le dice el clásico, "Bey." "Bey." Así como con miedo. "Bey. ¿Sabes qué día es hoy?" "Pues cómo no, 22 de marzo. "No, babe. Recuerda, babe." ¿Qué voy a recordar? ¿A poco pasó algo bueno este día? "¿Te recuerdas, babe, que hoy cumplimos 2 años de casados?" "¿Tanto? Pero, ¿qué has dicho, mujer?" Y luego le pregunta, "Babe, ¿qué pasó? Pero, ¿te recuerdas que en esta fecha acostumbrabas darme rosas?" Vive de los recuerdos. Encontró al príncipe azul, pero el corazón no está ahí. El corazón estaba fingiendo. El corazón quería la presa. ¿Okay? Pero no quería el amor, no había amor. Pero cuando la persona no es ni alta ni delgada, ojos verdes o azules, cabello rubio. Pero llega el viernes y le trae un chocolate. Llega el aniversario y le manda un buqué de rosas. O si no son rosas, pues que sean otra cosa, pero son flores. Pero no te vayas a equivocar diciendo que son rosas, porque entonces me preguntas a mí cómo te va cuando haces ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces resulta que está ahí el corazón. ¿Sabes una cosa, querido? El envoltorio de tu persona, el envoltorio de tu cuerpo, no es importante. Lo importante es lo que está dentro de tu corazón. Y esta mujer vino, se sentó a los pies de Jesucristo, derramó su perfume de más precio en una ocasión especial porque estaba agradecida con su Señor. Qué hermoso cuando nosotros podemos reservar el gran valor que tenemos para ofrecérselo a Él. ¿Sabes una cosa, querido? Dios no necesita ni tu carro, ni tu casa, ni tu chequera, ni tu dinero, ni tu buena apariencia o tu fea apariencia. Dios quiere tu corazón. Si tú eres capaz de reservar tu corazón y decir, no voy a dar mi corazón a nadie más que a Dios. No voy a dar mi corazón al mundo. Lo voy a reservar para mi Creador. No voy a poner en mi corazón cosas vanas, voy a poner en mi corazón la palabra de Dios. Habrás dado lo mejor de ti. Pero si no, no habrás ofrecido algo de gran valor. Hay que ofrecer siempre lo mejor a Dios. Qué impresionante. Es que cuando nosotros ofrecemos algo de corazón, te voy a explicar algo. Cuando tú tienes una mascota, la mascota, cuando tú le hablas bien, el animalito sabe que le estás hablando bien. Pero cuando tú le hablas mal al animalito, el animalito se da cuenta que tú le estás hablando mal. El animalito sabe cuando tú estás de buen humor y cuando estás de mal humor. En el puro tono de tu voz. Vaya que el animalito no fue a la escuela de psicología, ¿eh? ¿Sí? El animalito simplemente te mira y te escucha. Y entonces cuando el animalito escucha en el tono de tu voz que estás de buena, el animalito te recibe bien. Y si no, el animalito mismo no hace gran bulla. Especialmente cuando le dices, quítate de aquí. En lugar de mover la colita, mete la colita, mueve las patas y se va. ¿Ok? si el animalito es capaz de darse cuenta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no crees que Dios se da cuenta de que las cosas que hacemos nosotros para Él pueden ser de corazón o pueden ser fingidas? Por eso escucha bien esta parte. Por eso es necesario, querido, que la palabra de Dios profundice en nuestro corazón. Para que cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos y digamos, vengo porque vengo a servir a mi Señor. Y que cuando vengas y dediques ese momento para Él, recibas la bendición de Dios por haberle servido a Él. Quizás en la semana estuviste muy ocupado, quizás en la semana no tuviste tiempo para mucho, quizás en la semana ni siquiera tuviste tiempo para leer un poquito la Biblia, pero vienes a la casa del Señor y dices, Señor, necesito una vez más tu presencia, permíteme llevar tu presencia en mi corazón. Porque nos pasa muy simple, muchas veces, siempre hay que ofrecer lo mejor a Dios. Le ofreció algo de mucho precio. María derramó este perfume por el que era algo de gran precio. El precio de la acción de María rebasa el precio del perfume. Quiero que entiendas esta parte, querido. Dilo conmigo, el precio de la acción de María rebasa el precio del perfume. Te lo voy a explicar. A lo largo de mi vida como predicador, no me han pasado cosas muy espectaculares en cuanto al dinero. No. Pero he conocido por lo menos dos casos. ¿Ok? De dos personas que su salario estaba por arriba de las 7 cifras anuales. ¿Okay? Personas que no ganan $20,000 por mes. No. Personas que ganan $800,000 al mes. Personas que ganan $1,000,000 al mes. Personas que ganan $2,000,000 al mes. Personas que no tienen problemas financieros para comprarse lo que quieren. Pero que cuando llega el momento de venir a la casa de Dios, y te lo digo porque lo vi, te digo porque lo viví. Viene una persona que tiene un trabajo en una fábrica y pone un billete de $20. Y viene aquel que va ganando 7 cifras en su cheque y pone un billete de $20. Los $20 que están en la mesa, ¿ok? En el plato que puso aquel que tiene un trabajo de un empleado, el valor del dinero es el mismo que el valor de los $20 que puso el rico. Lo que no es igual es el valor de la gratitud. ¿Ok? Porque el que puso 20 teniendo un salario de un trabajador como cualquiera de nosotros, puso 20 porque es de acuerdo a su capacidad. ¿Ok? Pero aquel que vino y que puso $20 en el plato, pero que gana mucho dinero, ¿ok? Cuando venga Dios y cuando ponga en balanza esos dos corazones, se va a dar cuenta. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que hacemos en esta tierra va a ser pesado en balanza, y el fuego develará lo que es nuestra ofrenda. Es lo que dice la Biblia. Ahora, esta mujer vino y trajo el perfume de gran precio, de gran valor, pero el precio del perfume podía ganarse en un año. Pero escucha esta parte, que es la parte que me interesa que entiendas tú. La acción de la mujer. Dijo Jesucristo estas palabras en relación a lo que la mujer hizo. Dijo, en todas las partes del mundo que se predique este evangelio, será recordado lo que esta mujer hoy ha hecho por mí. Te lo voy a explicar en términos simples. Este joven de 22 años se iba a casar. Y entonces mi padre fue su pastor cuando él era un niño. Creció este joven, papá estaba a casi 4,000 millas de distancia de donde este joven estaba. Y este joven le dijo a su padre: papá, quiero que para mi boda mandes a traer al pastor Samuel K. Landeros para que él oficie en la boda mía. Este joven ya tenía por lo menos 15 años de no ver a mi papá. Sin embargo, en la mente y en el corazón de este jovencito estaba la imagen de un pastor que en alguna forma o de alguna manera este jovencito conservaba la imagen de este pastor, porque estoy seguro que algo bueno había hecho por él. Escúchame bien esta parte, querido. La acción que haya hecho mi padre, es posible que nadie más la haya sabido. Es posible que haya pasado desapercibida. Pero en la mente y en el corazón de este joven que creció, dijo: yo quiero que aquel pastor que custodiaba mi niñez espiritualmente venga y me bendiga en el altar. Observa la importancia tan grande que tiene cuando nosotros hacemos cosas para Dios y quedan grabadas en nuestro corazón. Pero déjate explico esta parte, que es la parte que a mí realmente me motiva a servir a Cristo. Dios nunca olvidará aquellas cosas que hiciste por Él de todo corazón. No importa lo que haya sido. No importa. Por eso el valor del perfume se quedó pequeño ante el valor de la acción de esta mujer decidida a servir a su Señor y a honrarlo con el valor más grande que tenía y derramarlo en ese momento sobre los pies de Jesucristo. Ella no derramó un perfume, ella derramó su gratitud. Humilló al máximo su propia persona con el fin de honrar a su Señor. Esto, hermano querido, es sumamente profundo. Humilló al máximo su propia persona con el fin de honrar a su Señor. Jesucristo tenía los discípulos, y cuando vinieron a arrestar a Jesucristo en el monte, en el Getsemaní, Pedro saca su espada y quiere defender a su maestro, y le corta la oreja a uno de los soldados, y quiere defender a su maestro. Es una acción correcta defenderlo, pero es una acción incorrecta querer cortarle la cabeza al soldado, porque el que podría terminar muerto inmediatamente era Pedro. Pero era una acción en defensa de su maestro. Lo mismo ocurrió con David, cuando David está paseándose en su palacio y dijo: ¿quién me diera de beber del pozo aquel? Y dice que sus soldados escucharon y encontraron que aquel pozo de donde David quería agua estaba rodeado por los filisteos. Y dice que estos hombres entraron de noche al campamento filisteo, al campamento enemigo, llegaron hasta el pozo aquel, sacaron el agua y trajeron el agua con David y le dijeron: Señor, tú querías tomar agua de este pozo, aquí la tienes. Y le dice David: no puedo arriesgar la vida de ustedes y tomármela yo. Qué interesante es cuando nosotros humillamos nuestra propia persona con el fin de honrar al Señor. Querido, no importa lo que tengas que hacer, créeme por favor, cuando tú te humillas al Señor y le entregas algo de corazón, el Señor está tomando nota de lo que haces. Para María, los pies de Jesucristo eran hermosos. Y vaya que los pies de Jesucristo, caminando en aquellos momentos, en las calles aquellas polvorientas, estoy seguro que los pies de Jesucristo traían polvo. Tal vez combinados con el sudor traían algo de lodo entre los dedos. Posiblemente alguna persona decía: ¡ay, guácala! Right, porque así somos nosotros, ¿verdad? Pero María tomó los pies de Jesucristo y puso su valioso perfume en sus pies. María hizo algo inesperado. Agarró sus cabellos y con los pies de Jesucristo los acarició con sus cabellos. Yo no sé, hermana querida, si tú te atreverías a hacerlo. Porque dices, ah, es que ayer fui al salón. Hello. Me acabo de pintar el pelo. Pagué $90. Hello. Pero ¿cómo crees? Tanto que me ha costado esta cabellera. Yo no sé. Pero esta mujer hizo algo inesperado. Especialmente que para el momento de esta mujer, hacer algo así, que la mujer se descubriera el pelo en público, era prácticamente una ofensa. Era su decoro. Pero luego dice que la casa se llenó del olor del perfume. Todo fue lleno de la fragancia del perfume derramado por ella a los pies de Jesucristo. Quiero que entiendas esta parte. Cuando tú eres capaz de humillarte al Señor y ofrecerle lo mejor que tienes, tu casa tendrá el aroma de la bendición de Jehová. Cuando la gente vea y diga, qué persona tan humilde y tan sencilla. ¿Cómo es posible que una persona así sea capaz de humillarse? Y tú digas en tu corazón, ¿sabes? La única razón que tengo para humillar a mi persona es el amor a Jesucristo. El entorno tuyo, todo tu alrededor, se va a llenar de la presencia del buen aroma, del perfume que ha salido de tu corazón. Impresionante, cuando ofrecemos lo mejor de nosotros, cuando damos algo no adulterado, cuando ofrecemos algo costoso al servicio de Jesús, terminará bendiciendo a muchos. Por el hecho de que la bendición, dile conmigo, la bendición es expansiva. Jesús ha perfumado con su presencia nuestras vidas. Termino con esto. ¿Cómo huelía tu casa? ¿O cómo lucía tu casa? Cuando había alcohol, cigarro, droga, adulterio, fornicación, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Cómo lucía tu casa? ¿Qué pasaba cuando abrías tu refrigerador? ¿Qué pasaba cuando llegabas a tu casa y tus hijos estaban viendo la televisión? ¿Qué veían? Veían a Barney, ¿verdad? Barney. Cuando Dios no estaba en tu casa y en la mía, si tú hubieras entrado a mi casa cuando yo trabajaba en México, ibas a encontrar que en la pared de mi casa había lo que no debía haber. Tiene una colección de 150 botellas de vino del que quisieras. Y yo no tomaba gran cosa. Pero la gente me lo regalaba. Yo le decía, ya no me regalen esas cosas. ¿Me quieren matar a ustedes o qué? Y venían y cada vez que venían me traían un, como decían ellos, don Samuel, aquí le traigo un pomo. Y decía, ¿yo para qué quiero esa cosa? Y decía, bueno, no importa, nomás póngalo ahí en su casa para que adorne. La gente entraba a mi casa y decía, este es un borracho alcohólico. Y no es alcohólico anónimo, es alcohólico público. ¿Cómo lucía tu casa cuando Dios no estaba ahí? ¿Quieres perfumar tu casa? Derrama tu mejor valor a tu Señor. Derrámalo en sus pies, derrámalo en su cabeza. Dile, Señor, ¿quién de ustedes le puede decir a Dios, hoy te quiero ofrecer mi corazón?